Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Círculo Podcast.
Hola, mucho gusto. Yo soy el Conde Fabregat y permítanme darle la bienvenida a mi bestiario, lugar donde monstruos, bestias y criaturas de la ficción, historia, criptozoología y mitología se reúnen como muchos monstruos hematófagos en este el mes del monstruo hematófago, pero solo para entretenerte a ti. El día de hoy tenemos un gran episodio. De hecho, vamos a hablar de un vampiro en específico. A pesar de que no hemos hablado de los vampiros, vamos a hablar del vampiro más famoso de todos por una razón muy especial. Y como invitado, el Conde Drácula, un homónimo mío. Y como invitado tenemos a Pam, ya Pam Monstruo, Pam Guisa, la comediante que es tan fan de los monstruos como un servidor, para poder hablar de uno de los monstruos más famosos de toda la historia. Así que agárrense de la brocha, porque voy a quitar la escalera y vamos a caer directamente en Valaquia, porque no es Transilvania, es Valaquia, técnicamente. Bueno, pues comencemos definiendo el monstruo del día de hoy, que, híjole, va a estar un poco difícil decir algo que no se haya dicho. Probablemente de lo que vamos a hablar hoy es el monstruo que más iteraciones en el cine ha tenido a través de todos los tiempos. Es un vampiro en particular, el Conde Drácula, ¿verdad? Pues, ¿qué se puede decir que no se haya dicho de él? Una vez más, ¿y cuántas representaciones no se han hecho de él? De hecho, prácticamente todos los tropos que tenemos de vampiros actualmente fueron puestos por este vampiro, por el señor Bram Stoker, a pesar de que tuvo influencia de otros. De hecho, podemos hablar un poquito de eso. ¿De dónde viene un poquito Drácula en el sentido de inspiración? Pues bueno, técnicamente hubo vampiros un poco anteriores a él, o de la época, literarios y en algunos casos gráficos, porque había una serial como de lo que se le llamaban Penny Dreadfuls o terrores de un centavo, básicamente, que de hecho cimentaron un poquito la idea del vampiro actual. Por ejemplo, uno de ellos es el vampiro de Polidori, del escritor Polidori, que de hecho es considerado el primer vampiro actual, el primer vampiro moderno, porque es un vampiro que es un hombre de la aristocracia, es un aristócrata sumamente agradable, sumamente atractivo, que la gente no se puede resistir a él. Esa es la primera vez que tenemos esa versión y la vemos repetida un poquito con Drácula. Otra de los vampiros precursores que son sumamente importantes es, por ejemplo, Barney the Vampire, que es muy chistoso ese nombre. Barney no te lo pones con un vampiro, pero este es con V y era muy terrorífico. Este era el que era de los seriales Penny Dreadfuls y era muy ilustrado. De hecho, él fue el primero en tener los dientes largos, que eran los colmillos. Por otro lado, tenemos a Carmilla de Sheridan Le Fanu, que de hecho es un vampiro femenino, es el primer vampiro femenino importante que tenemos así en la literatura, y es el primer vampiro que tiene como control sobre los animales y puede cambiar su forma. Entonces, de ahí vemos un poquito cómo está la onda, pero ¿qué les parece si en este episodio, como pues todos conocemos a Drácula, vamos a hablar de cosas muy interesantes detrás de Drácula? Vamos a ver de Vlad Tepes, la inspiración histórica, un héroe rumano que fue el que le dio el nombre básicamente, y vamos a hablar sobre todo de Bram Stoker, Abraham Stoker, el escritor que pues creó a este monstruo que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué les parece si en este episodio en especial nos vamos a saltar encuentro para escuchar muchísimas historias de batallas en la antigüedad? Bueno, no en la antigüedad, en la Edad Media, poquito antes del Renacimiento, y la historia detrás del libro de monstruos más famoso, junto con Frankenstein probablemente. Entonces, acompáñenme y recibamos a nuestro invitado. Invitada.
Orígenes.
Sí. Iván, qué buen programa. Este es episodio 95, Drácula. Es que me dijiste que te cantara. Es episodio 95, Drácula compa monstruo.
Ya está.
Ya te está dando para. Fue un chiste tan malo que paralicé al productor. Vamos a darle. Y bienvenida pa Monstruo. Este primer episodio donde empezamos con Orígenes. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy feliz de hablar de Drácula.
Monstruo más famoso de todos los tiempos. Acércate un poquito más al micro, porfa.
Mira, ahí está.
Ahí estás. Jálatelo hacia ti para que sea más cómodo para ti. Perfecto.
Ahí está.
Ok, muy bien. Pues es que estuvo bien la entrada porque no sabía qué, sí, ¿no? Porque no sabía cómo empezar, decir, cómo, es lo que tú decías
claro.
Antes. Es como si tratara de explicarles.
¿Cómo se creó Batman? ¿Cómo nació Batman?
Y dices, ya todo mundo pinche sabe, güey. No, o sea, neta, ya es una de las historias más pinches contadas. Que mira, curiosamente, otro hombre que tiene un romance con los murciélagos, ¿verdad?
Claro. Que tenía que ver. Mira.
Tenía que ver. También se manejaban por el miedo, Drácula. Vlad Tepes, el Vlad el Empalador. Y Bruno Díaz se mueven por el terror, nada más que uno mata y el otro no.
Claro, el empalador también es un gran...
¡Ay, qué pinche apodito! ¿No? Un apodito
de la escuela.
Que de hecho está poca madre, porque a su papá le decían el demonio. Pero mira...
La familia,
una familia muy bonita, ¿verdad? Muy bonita. Vamos a hablar un poquito. ¿Qué te parece? En este episodio, de hecho, decidí pasarme encuentro porque es que... Drácula, ¿cuántas veces le hemos visto? Hay miles de iteraciones, unas muy buenas. Yo creo que si no conocen la historia de Drácula, búsquense, hay audiolibros aquí en YouTube. Ya creo que ya está libre de derechos la obra.
Sí,
ya.
Búsquenla ahí en Valderas, busquen su librito o audiolibro.
Y vale mucho la pena el libro, porque además lo que le comentaba antes de empezar, que es probablemente el primer libro que tiene el formato de found footage.
Sí.
Eso está súper chido. ¿A qué me refiero con fan footage? Es como no te cuentan la historia directamente. Toda la historia se cuenta a través de las cartas de los personajes, el diario de los personajes. Hay grabaciones de audio que obviamente están transcritas, ¿verdad? Porque estaría muy locochón. Pero hay de grabaciones de audio del doctor que tiene el psiquiátrico. Es un libro muy avanzado a su tiempo en la forma en la que es contado, desde la forma.
Claro, ¿no? Y aparte, así funcionó por eso. Yo siento que por eso funcionó.
Es muy curiosa toda esa historia, pero ¿qué te parece si antes de agarrarnos del libro nos vamos a contar la historia del origen? Te voy a contar la vida de Vlad Drácula. Porque si era Vlad Drácula, muchos dicen Vlad Drácula. No, Drácula era su papá.
Oh.
Lo que pasa es que la A en rumano significa hijo de. Es como Pérez.
Claro, es como que dicen Junior.
Ajá, es como Junior. El A es ese gentilicio así como son, como sí. Johnson.
John
es el hijo de son.
Claro.
De John. Y no me propósito ese chiste. Lo bueno es que me di cuenta rápido. Es el hijo de John. No, entonces Drácula. Empecemos por ahí.
Órale.
Por su papá, por Drácula. Su papá se llama Vlad II, bueno, se llamaba Vlad el II. Él le decían Drácula. ¿Por qué era Drácula? Drácula es una derivación de Drac, que significa dragón.
Ok.
Entonces es como un derivado. En el rumano actual, Drácula significa demonio. Entonces, en ese momento no estamos bien seguros, no está como... O sea, pero lo que sí sabemos es como que es un derivado de Drac. Ahora, ¿por qué por qué tiene que ver con dragones este cabrón? Porque fue parte de la orden del dragón de un rey húngaro, ¿ok?
Wow.
Ahora, este rey húngaro estaba peleando. La orden del dragón era como una orden como ahí medio nacionalista, que estaban peleando contra los otomanos, básicamente, porque no sabías... esto está muy curioso. desde la antigüedad hasta ahorita, hasta el siglo XX, puedes separarlo en la existencia de dos imperios, el romano y el otomano. Ajá. Los dos duraron un chingo de tiempo. Entonces, desde la antigua Roma, güey, hasta el siglo XX, hace bien poquito, todo está en compás, todo está englobado por la existencia de dos imperios. Y el imperio turco-otomano fue sumamente poderoso. Y la situación que tenía Valaquia, que era de donde era Vlad II, y su hijo Vlad III, Drácula, estaba en una situación muy, muy, muy incómoda. Lo que pasa es que Valaquia tenía al norte a Hungría y al sur tenía el imperio turco-otomano. Que, bueno, o sea, que técnicamente al sur estaba Bulgaria, lo que ahorita es Bulgaria, pero en ese entonces era parte del imperio, güey. Entonces, pues básicamente estaban entre Europa y los turcos, güey. Entonces estaban en el punto de interés de los dos, güey. Los europeos no querían que los chingaran porque además están pegados al río Danubio. Porque si entraban por ahí, les partían la madre a ellos, podían entrar y hasta la cocina, güey, chingárselos claro. A todos. Entonces, como que querían tenerlos bien controlados. Entonces, como que era estar quedando bien con los húngaros y estar quedando bien con los turcos, güey, para que no te partieran la madre todo el pinche tiempo. No. Debe haber sido exhaustivo. Una cosa espantosa, güey. Y, pues bueno, lo que sucede es que Vlad II siempre está con los húngaros, pero se muere el rey húngaro. Entonces, los otomanos... el güey se da cuenta de que ya sin el apoyo de los húngaros se lo van a comer vivo. Entonces decide someterse a los turcos. Someterse, entre comillas, ¿no? O sea, como hablar con ellos y hacer un trato. El güey dijo, güey, tengo que ir a hablar con ellos. Y el güey se va y se lleva a dos de sus tres hijos. Deja al más grande como rey y se lleva a los dos hijos. Uno de ellos siendo Vlad. Vlad era el segundo hijo. Tenía 11 años. Llega ya. Al güey lo agarran, lo atrapan, güey, básicamente. Y lo tienen ahí como prisionero y a sus hijos los tienen como prisioneros y le dicen, ahora le vas a tener que estar con nosotros. Y ok, te mandamos de regreso a tu tierra, güey, pero si haces algo en contra nuestra, matamos a tus hijos, güey.
No.
Y tiene que crecer con los turcos Vlad Tepes. Crece él y su hermano Radu. Radu... No le dicen el empalador, a Radu le dicen el guapo. De hecho.
Qué gacho, ¿no? Sí, que tu hermano sea el guapo y tú seas el monstruo.
El asesino, güey, así. Pues es que era muy guapo. De hecho,
¿cómo
sí.
¿Cómo negarlo?
Era famosamente guapo, güey. Sí,
era
famosamente
el influencer de la época.
Era el influencer de la época, güey. Era así, era un galán, güey. Era un Henry Cavill en este mundo medieval, güey.
Wow.
O bueno, en ese mundo medieval... Yo creo que la barra estaba medio baja, ¿no? De guapés.
Claro, claro. Sí. ¿Cuál sería el nivel?
Si tiene la mayoría de sus dientes...
Este sí tiene
es
oreja.
Es guapísimo. Ajá, exacto, güey. No sabemos. Pero bueno, le decían el guapo. El punto es que este güey crece con los turcos, entonces los conoce el idioma. Vive como 5 o 6 años con ellos. Lo educan prácticamente desde los 15 hasta los 17. Se terminan encariñando con él a pesar de que el güey no se somete nunca, güey. El güey lo agarran a bastonazos constantemente, lo torturan de vez en cuando porque el güey... Que los trataban muy bien, ¿no? En realidad trataban muy bien ese tipo de rehenes que tenían porque claro. Tampoco querían quedar mal. Era el punto, lo voy a matar, güey, pero pues, si te portas bien, te lo voy a regresar bien, güey. Educado, bien comido, güey.
Ajá, gracias, o sea, era como el punto.
Muchas gracias.
Oye.
Güey, espérate, güey. Si crees que esto está salvaje, güey, agárrate lo que te voy a contar al ratito, güey. Porque esto se va a poner espantoso, güey. Esto se va a poner realmente espantoso, güey. No sabes lo feo que se va a poner esto, güey. El punto es que lo tienen ahí y llega un punto donde el papá llega, está de rey, está. Otra cosa, Vlad Tepes no era conde, era voivode. Voivode.
Voivode.
Voivode. Voivode era el término como rey de ese lugar. O sea, no vas a decir que el rey de los mexicas. No, era un tatuani. Entonces este güey era un voivode. Entonces era el voivode Vlad Tepes.
Ay, no.
Entonces ni siquiera era conde y no era Transilvania. Era voivode de Valaquia.
Y aparte estaba capturado.
En ese momento no, lo soltaron, tenían capturados a sus hijos. Ajá,
lo sueltan a él,
él se va de rey y llega un nuevo rey a Hungría y empieza a organizar a todos en contra de este cabrón que ya se sometió a los turcos, güey. y lo matan horrible. No. Al hermano grande le queman los ojos y lo entierran vivo, güey. Le queman los ojos con metales hirviendo, se lo meten así, lo ciegan con fuego. Y esto está fresa, güey. Espérate, ahorita se va a poner más maníaco.
Pero el vato ya lo podían no haber enterrado, ¿sabes? No se hubiera dado cuenta.
No, sí, o sea, güey.
Ya hubiera sido, déjalo ahí.
No, y de todas maneras, además lo cegaron, güey, y de todas maneras iba a estar oscuras, güey. No es como si hubiera podido ver algo adentro de la pinche tumba donde lo estaban enterrando vivo, güey, así. Y nada más querían torturarlo, güey. Luego agarran al papá y lo matan, güey. Cuenta la leyenda que un sirviente fiel a él va a buscarlo hasta donde está en el Imperio Turco Otomano y le cuenta toda la historia. El vato, encabronadísimo, le pide a los otomanos que lo ayuden a recuperar su trono. Y estos güeyes dicen, cámara, órale. Le mandan bien poquita banda, le mandan súper poquita banda. El güey llega, recupera el trono, pero como por 2 meses, güey. Y lo mandan a la verga. El güey se tiene que ir a Moldova, ¿no?
Dejó todo.
Deja todo, deja absolutamente todo. Llega con su tío, era su pariente. Entonces el tío se reúne, o sea, termina haciéndose un pinche desmadre, güey, pero lo termina apoyando el tío. Y el tío lo manda, ahora sí, bien acá, y le da el apoyo suficiente para que pueda recuperar. Y ese es el segundo reinado de este vato. Ahora, aquí es cuando le empiezan a decirle el empalador. ¿Por qué?
Wow.
Porque cuando recupera el trono, lo que hace es, el güey que tenía su trono se llamaba Vladislav II. Okay. Vladislav II era parte de... Estaban los Draculesti y estaban la familia que estaba en contra de ellos, que se llamaban los Danesti, güey.
Ok, como Romeo y Julieta.
Casi. Ajá, así, más así. O menos, pero ahí no había nada de amor, güey. Nada de amor, solo odio, güey.
Ni tampoco DiCaprio.
Eran más bien como el PRI y el PAN, güey. O sea, el Morena y el PAN, claro, y el PRI, güey. Ajá, todo el tiempo. O sea, eran nadie... No, los únicos por los que les interesaba eran ellos mismos, güey, ¿no? Claro. O sea, pero eran los que estaban peleando el poder constantemente. Entonces... Cuando matan al papá de Vlad, ponen a este Vladislav, que todos se llamaban parecido.
Qué difícil,
¿no? Sí, güey.
Entonces, hablarle a
Vladislav
uno.
Y, además, era Vlad II y el otro, el que llegó, se llamaba Vladislav II, güey.
Segundo. Entonces, por dos.
Sí, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Entonces, pinche mega desmadre. El punto es que... es un desmadre. El vato... Cuando llega a la ciudad y toma la ciudad, sin tener necesidad de hacer nada de esto, llega con el rey y le dice: órale, Vladislav, vamos a darnos a madrazos, güey, y el que gane se queda el reino, güey. Y ahora la cosa es que no era necesario, el güey ya había ganado, güey.
Sí.
El güey ya había ganado, nada más así por sus pinches huevos agarró y le dijo: órale, güey, te doy una última oportunidad, ya matamos a todos tus hombres, güey, pero si me chingas ahorita, güey, eres el rey, güey. Sigue siendo voivode. Apostó, güey. Y ganó. Lo mata, güey. Y todos dicen, bueno, cámara, güey. Y todos los nobles de esa zona tenían un nombre muy chistoso, güey. Espérame un segundo.
Qué gran historia. Este vato le ha pasado de todo.
No, no, espérate. No, güey. El punto es que todos los Boroboy... ¿Boroboy? Bueno, todos los nobles se doblan a su reinado, ¿no? Dicen, güey, sí, lo que tú quieras. Pero el vato dice... Todavía recuerda que todos estos cabrones traicionaron a su familia, güey. Entonces el güey, después de un rato de estar de rey, llama a todos los nobles a que vayan a comer a su palacio. Y aquí pasa algo muy curioso. Oh. Llegan todos, así conforme van llegando, los va sentando en su lugar y de repente cuando están ya terminando de comer, llegan un chingo de guardias y los agarran a todos, niños, mujeres, todos. Y... él, como era alguien que creía mucho en el ranking, decidió empalar a todos los adultos. Los que eran de nobleza más alta, los puso en los picos más altos.
Para demostrar un poco.
Para demostrar que tenían importancia. Ah, oye, sí. Son gente, entonces trépalos en el palo más. Ahora, es curioso porque, ay, es que no sé si será bueno contar esto, porque a ver si no nos desmonetizan. La forma en la que se hacían estos empalamientos era pues a través de...
O sea, pues no era, como yo lo llamo.
Y la onda es que durara hasta días, güey. Había torturadores tan buenos que hacían que no atravesara el tubo ningún órgano importante, güey. Y la forma en la que se morían era como después de días, güey.
Esos vatos
eran... No es la cosa más... Además, no tenían picos. El pico, cuando los empalaban...
Era redondito,
güey, y le echaban grasa, güey. De cerdo, para que jalara, o sea, para que resbalara.
Y tú ahí como...
No, y los tenían así un chingo de tiempo. Ahora, a los adultos les hizo eso, pero a los niños los llevó de esclavos, güey, a construir su castillo, güey.
Bueno, gracias.
Y cuando terminaron los mató a todos, güey.
Y no les dio vacaciones.
No, güey, o sea, la gran mayoría se murieron durante la construcción, güey. Porque los hacían trabajar tanto que se morían, güey.
Wow.
Entonces, esto es lo primero que hace, güey. Ok, esto es lo primerito. Todos los demás dicen, ok, sí, bueno. Chido, cámara. Los que habían sido fieles estuvieron de acuerdo, todo bien. Cuenta la leyenda, que después de eso dijo, ¿sabes qué? Hay mucha pobreza aquí en Valaquia. Tenemos que deshacernos de la pobreza. Le preocupaba la pobreza.
Los empalados y caminando.
Sí, güey, así no. ¿Cuántos pobres? ¿Qué cosa? No debería de ser así. Entonces hizo un comedor enorme de madera, güey. Lo mandó construir, enorme, grandotote, de madera, unas pinches puertotas, güey. Invitó a todos los pobres a comer, güey, hasta que se llenaran, güey. Se metieron y empezaron y se atascaron literalmente de comida hasta que se llenaron, güey. Luego cerraron las puertas y incendiaron el lugar.
Claro, yo ya me sospechaba.
Ya te sospechaba, ya sospechaba, ¿no? Dijiste, güey,
dije,
sí.
No.
Mira, técnicamente acabó con la pobreza.
Dije, no, ese perro ya me mordió.
Sí, no, güey, ¿cómo vas a confiar en un güey así, güey? Pues el güey después de eso, de hecho, mucho de la leyenda negra de este güey, creen que sí es cierta. O sea, la mayoría de las cosas se pueden probar de una forma o de otra de que sí sucedieron. Sin embargo, hay mucha leyenda negra porque estuvo atacando unos sajones que estaban en la zona porque estaban poniéndose pendejos con alguien que le estaba aliado y decidió ir a torturarlos. Y llegó y a todos los mató horriblísimo. Entonces, pues no sirvió para aplanar a los sajones, sino más bien agarraron y empezaron a hacer una guerra de información. Empezaron a hacer propaganda en contra de este güey. Y muchas de las historias fue culpa de esos güeyes que las contaban. De hecho, contaban que este vato, cuando en una de las ciudades sajonas llegó, empaló todo mundo y desayunó en medio de los cadáveres. Y el güey agarraba el pan y lo mojaba en la sangrita de los cadáveres y se lo comía. No sabemos qué tan cierto sea eso.
Puede que ellos lo hayan dicho.
Pueden que ellos lo han inventado como leyenda negra.
Sí.
De que empaló a más de pinches como 100,000 personas, eso sí, güey. Eso definitivamente sí, güey. Sí pasó, güey. Pero, o sea, también decían que había... que hervía gente viva. No hay prueba de que realmente lo hiciera. Pero al menos se cree que al menos una vez sí lo hizo, güey. Para probar un punto.
Mira, ya después de ver que los empalaban.
Además eran mercaderos que rompieron una regla, güey. Ni siquiera crees que eran. O sea, los güeyes que vivieron vivos eran mercaderes que habían roto reglas, güey.
Wow. El vato tenía un dolor, ¿no?
No, ese güey. Era un hombre de su tiempo, seamos sinceros, güey.
Sí, o sea.
En esa época, güey, o sea, los turcos, ¿tú crees que eran muy santos, güey? Eran unos hijos de la chingada también y torturaban gente y hacían mamada y media. Pero bueno, el punto es que. Hasta ahorita todo bien porque había quedado bien con los húngaros chingándose los sajones y estaba como pagándole tributo a los turcos hasta que dejó de pagarlo. Entonces los turcos y coincidentalmente en esa época un papa hizo una cruzada en contra de los turcos. Estos güeyes dejaron de pagar y los turcos fueron a preguntar qué pedo. Entonces mandaron a 10 emisarios, güey, sumamente importantes con un ejército pequeño. Los mandaron y llegaron y le dijeron, oye, ¿qué pedo, güey? No has pagado tributo en un buen rato. Esto no es el trato. Y sí sabes que somos el imperio más poderoso del mundo, ¿no? Claro. O sea, sí estás consciente de eso, güey. Y el vato les dijo, ¿por qué no se están quitando los turbantes, güey? Están frente a un rey, güey.
Con esos huevotes. Mientras su pan.
Ajá, mojando su pan en sangrita. Y estos güeyes así de... Ok, no quitamos el turbante. No es como un sombrero. No es como un sombrero
claro, no
cristiano,
un
güey. No es un gorrito, güey. Nosotros no lo quitamos. O sea, nuestras tradiciones son distintas, güey. Cosa que debió haber sabido este güey porque vivió con ellos.
Claro.
Es algo que a mí se me hace curioso, porque esta historia no menciona el hecho de que él ya probablemente sabía esto. El punto es que les dijo, quítense los turbantes. Ellos dijeron, no nos los vamos a quitar. Dijeron, ok, no quieren quitárselos, agárrenlos, güey. Y agarró un pinche martillo y le clavó 3 clavos en el cráneo a cada uno de los emisarios para que nunca se fueran a quitar esa chingadera.
Tengo un punto. ¿Qué tal que este vato lo hizo? Porque sabía que eso era humillante
Sí, obviamente. No, estaba picándolos.
Obviamente
estaba picándolos. Obviamente termina de hacer eso y se va al Danubio, al río Danubio, a chingarse todos los poblados, güey, de los turcos, y empieza a torturar a todo mundo, empala a todo mundo, hace unas cosas espantosas. Y luego le escribe el rey de Hungría: ¿qué crees? Creo que rompí la paz.
Oye, se me fue.
Se me pasó. Así básicamente dijo: cámara, güey, ya van a empezar los putazos. Se pone súper acá el pedo. De hecho, en ese momento, el sultán de ese momento se llamaba Mehmed II. Mehmed II le dicen el conquistador. En ese momento, el güey estaba ampliando lo más que podía su territorio en Grecia. Okay, entonces, cuando se entera de este desmadre, dice: ok, nos están matando un chingo de gente. Agarró el ejército de 150 mil personas y se lanza directamente hacia Valaquia. ¿Sabes cuánto ejército tenía Valaquia?
¿Cuánto?
Menos de 24 mil.
¿Para qué los empalas?
Ajá, güey. Pero este güey dijo: no, a la verga, a mí no me van a ganar, güey. Entonces, el güey empezó a hacer un chingo de cosas loquísimas, como de guerra de guerrillas, güey. De entrada, empezó a hacer que no pudieran pasar el río Danubio. En cuanto pasaban, de hecho, el güey llevaba con unas carrozas de que tenía güeyes con pistolas, con cañones pequeños disparando desde adentro. Unas cosas loquísimas. El pedo es que los turcos tenían cañones, güey. Entonces era así como de, ajá, entonces, y tenían arqueros. Estos güeyes solo tenían jinetes y güeyes, ¿cómo se llaman? Infantería, pero eran puros granjeros, güey. O sea, no, el güey los agarró por leva. El güey, cuando hizo su purga, se chingó a toda la gente que tenía ejércitos.
Es que entonces,
es que ese es el pedo, güey. Si eres culero, güey, termina mordiéndote las nalgas, güey.
Sí.
Tus propias acciones te muerden las nalgas. Neta.
Tú solito te empalas.
Cuando empalas a alguien más, cuando empalas a alguien con este dedo, 4 dedos te están empalando a ti.
Ya sabrás tú.
Ya sabrás tú si te la quieres jugar. El punto es que se le van, pues, un ejército enormísimo. Era, a ver, son como 25 mil cabrones. O sea, 50, son 6 veces más grande, güey. Entonces, pues, total. El güey empieza a hacer una guerra de guerrillas cabroncísima. Empieza a atacarlos todas las noches. Todas las noches estos güeyes están marchando y en la noche tienen que repeler un ataque de los valaquianos, ¿no? Y deciden hacer algo muy, muy, muy culero. Empiezan a hacer quemar toda la tierra antes de que lleguen estos güeyes para que se mueran de hambre. Otra cosa que hacen es empiezan a desmadrar los ríos para que se haga pantanoso todo. Entonces no pueden pasar con los caballos, no pueden. O sea, súper inteligente, güey.
Bien hecho. O sea, esta estrategia de Age of Empires.
Completamente, güey. Digo, que ahorita vamos a ver las consecuencias del pedo, porque también además envenenó el agua, güey. Sacaba a toda la gente de todos los poblados, envenenaba el agua, quemaba la tierra y la hacía pantanosa, güey. Entonces estos güey no podían pasar. O sea, se tardaron lo que normalmente hubieran pasado en chinga. Se tardaron un chingo, se enfermaron, empezó a haber pinche, o sea, chingos de enfermedades. Una cosa, cada noche llegaban a secuestrarles más banda. O sea, eran como 150 mil.
¡Qué terror!
Llegaron, sí, güey, cuando llegaron a como 120 mil, güey. O sea, sí les bajaron un chingo de gente.
Eso es de miedo ya, ¿no?
Y además les secuestraban gente en la noche y los torturaban hasta que les decían cuáles eran los siguientes planes.
¡Wow!
Entonces, pues total. Ya cuando están llegando, ya cuando llegan a un castillo, el castillo de Drácula, ahora sí que el castillo del empalador, y que estaba a unos kilómetros de la ciudad, está en las afueras de la ciudad. Entonces se ponen en el castillo de Drácula y este güey lo que hace está cabrón hasta para lo que era él. El güey se sale todo disfrazado de su castillo, se metió en el campamento, güey. Se metió en el campamento de los turcos, güey, donde estaba, sabía que estaba Mehmed. Ajá. Para investigar dónde estaba, güey.
Era muy bueno, ¿no?
Era un cabronazo, güey. Era un puto cabronazo. Ahorita te voy a contar algo más curioso, güey. O sea, neta, es más interesante la vida de este güey que el monstruo, güey.
En realidad está siendo muy interesante.
Sí, güey, es que está loquísimo. El güey hace esto. Era un John Wick. El güey se entera de que le mandaron las órdenes a los güeyes de que no se salieran de sus de sus tiendas en las noches. Porque dijo, sabían.
Órale.
Y dijo, a huevo, entonces si están todos adentro. Y luego se enteró dónde, en qué carpa o dónde creía que estaba la carpa de la tienda de Mehmed. Y dijo, güey, voy a matar yo personalmente a Mehmed, güey. Así, yo personalmente voy a matar a Mehmed. Porque, dato curioso también, cuando estuvo viviendo allá, vivió con Mehmed. Lo conoció.
Le sabía.
Ya, güey, sabía. De hecho, él sabía que dijo, güey, a lo mejor no puedo matarlos a todos, pero conozco a este güey, si le puedo romper el espíritu. Sí le puedo romper el espíritu, güey. Pues total, el güey hace un pinche plan supermaníaco. Empiezan a atacar con jinetes en la noche cuando sabe que no debe. El güey mata 15 mil personas, güey.
¡Wow!
15 mil personas. Record. Y él pierde como 5 mil. Que, güey, considerando ya los números que tenía, ya
es demasiado.
Eran muchos, güey. Entonces, el güey llega a la tienda de Mehmed, a la que cree que entra, no está. Mata a los güeyes que estaban allá adentro, encuentra cuál es la carpa de efectivamente de Mehmed y estaba rodeada de jenízaros. Los jenízaros son unos soldados muy cabrones, güey. Y todos con rifles, güey, disparando, güey. Entonces este güey dice, no me lo voy a poder chingar. Se escapan. La mayoría de los hombres que pierden es cuando están escapándose, güey. Durante el principio nada más estaban muriendo puro turco. Uf. Puro turco. Y de repente cuando voltearon las cosas, como eran muchos más, les chingaron los 5 mil cuando estaban en retroceso. Entonces escapan y estos me dicen, bueno, pues va, güey. Ya no está el rey allá adentro, el ya no está Vlad allá adentro, entonces pues vamos a ver qué pedo en la ciudad. Cuando llegan a la ciudad está completamente vacía y esto históricamente se le conoce como el bosque de empalados. Todos los güeyes que habían estado secuestrando estaban ahí. Todos.
Era un gran bosque.
Era como pinche 5 kilómetros a la redonda de güeyes empalados. Todos turcos.
Un gran paisaje.
No mames, güey. Estos güeyes empezaron así, imagínate. De repente dijeron, güey, qué pedo, es que... ¿Qué es eso, güey? Son como árboles falsos. ¿Qué pusieron, güey? Postes, qué verga. Y de repente empezaron a acercarse y fueron viendo uno por uno y de repente ya estaban completamente rodeados por cadáveres ahí.
¡Qué terror!
Algunos todavía vivos, güey. Así, con enterrados en esa madre, güey. No, pues no creo que pudieran hablar nada más. Una cosa espantosa, güey, espantosa. ¿Creen que fueron como 20 mil? Había 20 mil personas empaladas ahí.
Haber olido horrible.
No, mames, sí, no, horrible. No, no. No, pues llegaron estos güeyes y efectivamente Mehmed dijo, ok, ya, vámonos.
Aquí
vámonos,
estuvo.
Vámonos. Ya estuvo, ya no quiero nada.
Todo bien, no, igual no estuvo nada. Tan cacho, dijo.
Sí, sí, sí. Pues hace todo un desmadre porque, pues bueno, efectivamente se va Mehmed, pero pues Vlad ganó una victoria, lo que se le llama una victoria pírrica. Okay. Los que no saben que es una victoria pírrica es básicamente cuando ganas la guerra, ganas la batalla pero pierdes la guerra. Claro. Es básicamente cuando los sacrificios para ganar la guerra fueron tan grandes que no valió la pena ganar.
Claro que fue y le perdí.
Le perdí.
Le perdí.
Güey, se quedó sin ejército, envenenó toda su tierra y quemó toda su tierra, güey. ¿Qué chingada Madrid va a hacer ahora, güey?
¿Qué vas a hacer?
Entonces, obviamente, lo que sucede ahí es que los turcos se van un poquito y luego dicen, bueno, manda de gente de regreso, güey, no hay pedo. Y obviamente regresan, ponen al hermano, a Radu, ponen a Radu como voivode, que es un voivode controlable por los otomanos. Este güey se va a Hungría y los húngaros lo aceptan, pero no confían en él. ¡Por obvias razones!
Pues se permite.
Entonces no lo apoyan. Realmente, y lo tienen ahí como rehén otra vez. O sea, básicamente lo tratan bien, lo tienen viviendo súper bien, pero le dicen, güey, no puedes regresar a Valaquia, güey. O sea, tenemos que calmar las cosas, güey. Pues total, pasa el tiempo. Este güey se muere su hermano, el güey retoma el pero pues ya tiene enemigos en todos putos lados, güey.
O sea, se creó una fama, ¿no?
Se creó una fama y pues termina valiendo verga. Básicamente, pues terminan chingándoselo finalmente. Creen que su cuerpo está en una iglesia católica. De hecho, al final el güey era... Originalmente era católico y luego se hizo cristiano ortodoxo y luego regresó a ser católico.
Porque siempre los que van a escuelas católicas.
Sí, terminan renegando. No, pero en esa época. Que es muy cagado porque, bueno, a todo esto, lo más curioso es que para la gente en Rumania, hasta tú lo dijiste, güey, este güey está cabrón, güey. De hecho, cuando llega Mehmed y ve todos los empalados, ve el bosque de empalados, dice... Algunos dicen que la frase fue, un hombre capaz de hacer algo así tiene mucho valor. Antes de irse, ¿no? Antes de decir, cámara, este güey no es cualquier pendejo.
Y ningún olfato, ¿no? Sí, este no, vato no, le vale, no, mames, le
no,
vale.
No. Sí, dicen que comía alrededor de los empalados, güey. Digo, no sé.
Era un gran paraíso para él.
Sí, no, está loco este cabrón, güey. El punto es que para los rumanos, a la fecha, Vlad Tepes es un héroe nacional. Sí, es un héroe nacional. Y es muy chistoso porque cuando publica su libro, Bram Stoker, prohíben el libro ya. ¿Por qué? Porque es así como si básicamente hubieran hecho un libro en Estados Unidos donde George Washington es un zombie, güey. O sea, es que está a ese nivel. Es como si hiciera un libro aquí en México donde Don Benito Juárez es un chaneque, güey. Bueno, estaba cerca. Cerca.
Nada. Así, un pelito le faltó.
Nada, le faltaba ser mágico. Pero, o sea, es como si hicieras un personaje histórico importante. Así como, güey, Miguel Hidalgo es un vampiro.
Es hombre lobo.
Ajá, es un hombre lobo, exacto. Si le crece el pelo que le faltaba aquí.
Miguel Hidalgo, gracias.
Ajá, estaría cagadísimo que le creciera el pelo donde no le... Entonces se le quedara esto
pero
blanco.
Pero que se le quedara calvo.
Ajá, no, le creciera negro, así negro aquí. Y aquí blanco, o sea, se le quedara así. También, como le dice el Bobby, como le dice la glorieta de la tristeza.
Sí, el bordo.
El bordo. Esos chistes de Bobby de... bueno, el punto es que matan a... prohíben el libro de Drácula de Bram Stoker en Rumania. ¿Por qué? Porque es que es un personaje sumamente importante. Al grado, de hecho me dio muchísima risa esto. Cuando estaba haciendo esta investigación me metí un video de una página súper gringa que se llama Infographics, que hacen como animacioncitas con historia. Luego es como... Luego son muy tendenciosos, ¿no? Okay. Y hicieron un video de Worst, de Most Evil Man, dedicado a... Y uno de los comentarios era un rumano que decía... o sea, lo estoy traduciendo, sí, ¿no? Porque lo escribió en inglés, pero decía básicamente... Encuentro esto muy malvibroso, o sea, como muy disturbing, como preocupante... Porque para nosotros no es un monstruo, güey. Para nosotros era un hombre que hizo lo necesario para que no nos chingaran los turcos.
Claro, de que sí supiste que empaló.
Y de hecho era muy chistoso por lo que los comentarios de abajo decían, ¡ay, pero ay, ay! Ahora, se me hace como muy ridículo juzgar a estos personajes
ahora,
con nuestras reglas.
Claro.
Que estaba de la verga y que hasta... O sea, lo que estaba el güey tratando de hacer era... El Bruce Wayne estaba tratando de manejar a la gente a través de miedo. ¿Sí? O sea, básicamente lo que estaba buscando era hacer algo tan horrible que no tuviera que matar tanta gente.
Fue su estrategia.
Ajá. ¿Sabes? De hecho, es que si lo piensas, es como las armas nucleares, güey. ¿Sí? Es un deterrent.
Claro,
wey.
De que, mira.
Ajá, soy capaz de hacer esto. Mira, sí, lo tengo. No lo voy a hacer, pero mira, a ver lo que soy capaz, güey.
Ay, se cae.
Es algo muy súper animal, güey. Los animales tienen ese tipo... O sea, de hecho, la mayoría de los animales, lo primero es que es anunciarte lo que te pueden hacer y ya si de plano no se puede arreglar el pedo, te atacan, güey. A menos de que sea un oso grizzly y te quiera comer. Esos güeyes...
Ellos no lo piensan.
Sí, esos güeyes no lo piensan, güey. De hecho, es lo peor que te puede pasar. Si un oso grizzly te ataca, güey, así ruega porque sea rápido.
Sí, porque imagínate el arañazo.
No, güey, no. O sea, dicen que lo mejor que puedes hacer es hacerte bola para que no traten de herirte los... Es que está cabrón, porque si es hembra, probablemente nada más quiere chingarte lo más que pueda para que te alejes de sus hijos.
Y tú ni siquiera quieres acercarte.
No. O sea, como... lo que quieres es deshabilitarte. Sí. Es lo único que quiere. Pero si te van a comer, si es un macho que tiene hambre... Ahí sí, es así, no va a parar. Y te va a empezar a comer vivo. O sea, dicen, güey, ya no va a correr. Pues voy a empezar a comérmelo.
Y tú, está bien. Dale.
Todo hecho cachitos. Sí, no, es lo peor que te puede pasar. Bueno, de cualquier manera, estábamos hablando de Drácula. Estábamos hablando de otras cosas horribles. Entonces, pues bueno, ya conocemos un poquito al personaje histórico. Vemos que, pues, o sea, fuera del hecho de que mojaba su pan en la sangre y que sabemos que es parte de la propaganda que estaba creando los sajones porque los había torturado horrible. Digo, tenían buena razón para hacerlo.
Claro.
Y muy probablemente la mayoría de las cosas que dijeron eran ciertas. O sea, sí empaló gente, pero no sabemos si mojó su pan.
Claro, eso ya fue historia, pero no lo dudo.
Son detalles que hacen como más brutal algo que está horrible.
Más impactante.
Más impactante. Así como, mira, no solo hizo esto, sí, sino además lo disfrutó.
Sí. Lo remojó en sangre de un menor. Así.
Ah, bueno. Sí, no, 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 no. O sea, sí, o sea, como que es así. Sí suena como leyenda negra, la neta. O sea, como de que sí, sí los empaló. Que no sé, pero, no sé por qué estoy haciendo esta diferencia, güey. La neta, era un monstruo de persona, güey. La neta, no sé por qué.
Si, no, porque pero no sí, malo.
Poquito, es que sí se oye un poquito como que lo estoy defendiendo, güey, pero no va por ahí, güey. O sea, lo que sí es, o sea, lo que voy es, no sabemos si mojó su pan en sangre, sí sabemos que empaló a la gente.
Claro, eso es más amarillismo.
Ah, es amarillismo, güey. O sea, no sabemos si lo disfrutó, güey.
O sea, el gráfico, o sea, mojaba su pan.
Muy probablemente sí. Y lo disfrutó.
Chopeando, o sea, a sus chopeando enemigos. Ay, güey.
Es que chopeadito sabe más rico. Entonces, pues mira, técnicamente, pues no vemos ahí realmente reflejado al personaje, claro, de Bram Stoker, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te parece si ahora que ya llevamos un buen rato hablando de esta historia, ahora hablamos de la vida de Bram Stoker? Órale. El escritor que le dio vida a este. Vamos a poner una música triste. Porque cuando nació Bram Stoker estuvo muy enfermo durante mucho tiempo. Los primeros como 7 años estuvo en la cama, sí, súper culero. Pero ya después estuvo bien. No tengo ninguna.
Arrémbala, sí.
Bueno, el punto es que Bram Stoker al principio tuvo como muchas enfermedades en esa época. De hecho, creció durante la gran hambruna de patatas que hubo allá en Irlanda. A él no le afectó tanto, pero sí llegó a escuchar unas cosas muy horribles y pues obviamente te afectan esas cosas aunque no estés directamente en el pedo, ¿no? También su mamá, mientras él estaba enfermo, cuentan que le contaba las leyendas sobre una gran epidemia de cólera que hubo en la época también. Entonces, pues, él creció con unas historias bien horribles también. Entonces, eso mucha gente dice que tuvo como influencia sobre,
claro,
él, ¿no?
Su mamá no le podía contar una historia
normal, chida, ¿no? Pues es que además le contaba muchas historias sobre monstruos, porque, como sabes, el irlandés, si no lo había dicho antes, el irlandés de Dublín, y allá tienen un folclore súper chingón, la neta. Tienen todo el mundo de los fays, tienen jinetes sin cabeza, tienen gatos mágicos de los que sí, ya hablamos, tienen perros mágicos, tienen duendes, hadas, tienen todo tipo de seres, ¿no? Duendes que te ayudan en la casa, duendes que te pierden en el bosque, duendes de
chida,
todo,
¿no?,
tipo, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Entonces, él creció con un gran sentido de lo sobrenatural. Y eso está muy cool, la verdad, porque pues probablemente nos dio este pedo. Es curioso porque durante su vida tuvo muchísimos trabajos. No fue exclusivamente escritor. De hecho, trabajó como burócrata un buen rato.
Uy, fue como para un call center, ¿sabes?
Sí, no, haz de cuenta. Que es curiosísimo porque después de que trabajó como burócrata, el güey escribió un libro sobre reglas de cómo ser un buen burócrata en Irlanda, güey. Está
nada,
muy cagado.
Hizo bien, ¿no?
Sí, de hecho, está curioso porque hay un pequeño episodio donde habla de cómo tratar a los locos criminales en la corte. Entonces, probablemente de ahí viene inspiración de personajes que, de hecho, como viene en el título, de Renfield, que de hecho ya hablaremos un poquito más de él, pero de ahí puede ver que haya como cierta inspiración.
Claro.
¿Quién más? Bueno, trabaja de muchas cosas. Trabaja en un teatro, es administrador de un teatro.
¡Guau! Wow, ¿qué?
Sí,
brinco,
pues está,
¿no?,
está un brinco. De hecho, él siempre tuvo como un amor por el arte muy cabrón. De hecho, empieza a escribir desde joven, nada que llame mucho la atención, por eso tenía que tener otros trabajos, obviamente. Y de hecho, creo que es curioso y es importante mencionar a un personaje que fue sumamente importante en su vida, que se llamaba Henry Irving. Para cuando lo conoce, él ya está casado y toda la onda. No recuerdo cómo se llama el nombre de la esposa. No es como muy importante en la historia, la verdad. Al final es importante ella, porque es la que demandó a Nosferatu y todo. Pero ya contaremos eso. La película de Nosferatu la demandó. La
¡wow!
Sí, hablaremos de eso, pero un poquito más a futuro. Cuando conoce a Henry Irving era un gran actor, güey. Era probablemente como... Sí, pues era como no sé, como Christopher Lee, güey. Okay, ese tipo de actor, güey, así que... Uh-huh. Con un hombre con muchísimo carácter, con una personalidad arrolladora, así, sumamente interesante, güey, así... Bueno, el punto es que cuando lo conoce este vato... Ah, cuando lo conoce Bram Stoker es crítico de teatro, porque también era crítico de teatro. Entonces, cuando ve una obra de... creo que representa Hamlet o no sé cuál, pero el punto es que ve Hamlet con este actor y le mama cabrón la obra de la actuación de Henry Irving y escribe una reseña de la obra donde, güey, así le... se dice que es
increíble.
Una verga, güey. Así dice, güey, sí. No mames, pinche mega actor, güey, no mames, güey. Así. Y obviamente, sí, uff, no mames, güey.
Cinco estrellas.
Sí, cinco estrellas, güey. Es más, si pudiera ponerle seis, se las pondría, pero me ponen un límite, no es justo. No, así. Entonces, obviamente, pues, Henry Irving, que era un hombre con un gran ego, lee la reseña y lo invita a comer, güey. Ajá, no, el güey así dijo, ay, qué bonito. ¿Qué? Se viene de tanta dolor.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quiero que me lo leas.
Sí, güey, dímelo así como lo que escribiste, pero sí, en persona.
Pero dímelo.
Oh. Entonces, pues tienen este. Lo invita, güey, a comer Henry Irving, a Bram Stoker, para conocerse, ¿no? Para platicar. Y güey, se hacen compas, güey. Se hacen pinche bromance, así cabroncísimo, güey. Ahora, no es muy parejo el bromance.
Me imagino.
Sí, no es muy parejo. De hecho, algo que tenemos que decir es que. De poco de tiempo después de conocerse y de llevarse bien, muy bien durante un rato, iban a comer muy seguido y todo, Henry Irving le propone ser su manager, güey. Y este güey dice, wow. Va a ser manager de este güey, va a estar bien chido. Y le dice, juega. Entonces, es administrador del teatro y además es manager del güey, ¿no?
Todos los trabajos.
Todos los trabajos. De hecho... El güey le gustaba tanto el trabajo de este güey y le gustaba el teatro y era bueno en lo que hacía. Hasta los periódicos mencionaban lo buen manager que era Bram Stoker, güey. Eso está muy cagado, porque normalmente los periódicos hablaban del director, del actor. Pero hay más de una nota hablando de lo cabrón que estaba este güey. Y decían así cosas como, güey, Irving es una verga, pero quién sabe si hubiera llegado tan lejos como ha llegado si no fuera por el señor Bram Stoker, que es el mejor manager que he visto. El güey se mete por todos lados, ayuda en todo lo que puede. Es un tipazo, es un pinche troyano en algunos. Lo mencionan como un troyano.
¿Y el ego del otro?
Y el ego del otro, güey.
¿Dijo qué?
Que es un gran momento para que entremos a hablar de eso. Todo parece indicar que el señor Henry Irving era, además de un güey sumamente encantador y con una personalidad brutal, era un egocéntrico espantoso. Ahorita le diríamos narcisista. Claro. En esa época todavía no se usaba el término, pero era un narcisista de lo peor, güey. Lo único que podía pensar era en el mismo, güey, estaba obsesionado con el mismo, güey, así... Y decían que le drenaba la felicidad a la gente que está alrededor de él, güey, así.
Que tu ego absorbe.
Ajá, güey. Era un vampiro. Un vampiro emocional, energético. De hecho, ahorita conocemos existe el término vampiro energético, güey, ¿no? ¿Sí? Así, que es la gente que te chupa toda la energía.
¿Qué dices? Oye.
Que yo siempre he creído que los artistas somos un poquito vampiros energéticos, pero habemos los que regresamos. Bueno, es que en el escenario es como un feedback, ¿no?
Claro, y aparte siento que si fueras un vampiro en el escenario, no te estás llevando a la persona completamente. Le estás dando una mordidilla y se acabó.
No, no, y más bien es que lo que pasa aquí es que ellos, o sea, yo como la veo es como un feedback de que en el sentido de que yo les echo energía, o sea, yo les echo, bueno, no, es que no energía, ¿no? Pero yo les echo las emociones y todo, sí, y ellos me las regresan, ¿sí? Entonces, y luego después, y se hace más grande porque yo lo hago más grande, sí, entonces ellos se emocionan más, sí, y se hace un feedback bien bonito, sí, es como una onda energética muy bonita ahí, que ya quedamos que energía en el sentido pachamamer, que no tiene sentido.
Claro, por ejemplo, yo lo veo rápidamente, lo hacía como Scott Pilgrim. ¿Viste la película de Scott Pilgrim?
Sí.
Pero la parte de donde están amplificador contra amplificador.
Ándale, sí, eso es un feedback, sí, a
eso
huevo.
Es como la energía de uno y el otro.
La energía, cómo se va haciendo, sí, así, sí, cómo va creciendo, así. Si yo te la paso más grande, sí, y tú me la pasas más grande, sí, y yo te la paso más grande. Es una chulada. Pero bueno, el punto es que este güey era un vampiro de esos que nada más jalan y no dan.
Maldito.
Que seguro en el escenario daba muchísimo, pero pues bien, quién sabe.
Claro.
¿Quién sabe? El punto es que el vato sí era pues, conocidón por ser mamón. Es curioso porque dicen que las primeras cartas que se escribían cuando empezaron a trabajar juntos, el güey le decía con mucho amor y al final era atentamente. No, o sea, como que se ve la diferencia de cómo fue el bajando,
sí,
el amor.
El otro te quiero mucho y el otro gracias.
Sí, 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 es como ese intercambio de mails así de un abrazo y el otro le manda un saludo y le dice, oye, yo me lancé con un abrazo y tú me regresaste,
claro,
un saludo.
Qué
se siente muy feo, güey. Entonces,
pobre vato.
Sí, güey, pues bueno. Dicen que no era tan pareja la relación entre Henry Irving y este vato. Porque, de hecho, hasta cuando tiene un hijo Bram Stoker, su primer hijo, le pone Irving Stoker.
Ah. Ay, date cuenta.
Amigo, date cuenta.
Amigo, date cuenta.
No, y de hecho, trabajaron juntos y él nunca, nunca escribió algo malo de él. Nunca. A pesar de la historia sumamente triste que te voy a contar.
Ay,
ahora
no.
Mismo. Cuando nace el hijo, este vato Bram Stoker escribe un libro para niños que sobre San Patricio que pelea contra serpientes gigantes. Más bien se trata el libro, perdón, no. Se trata el libro de que San Patricio esconde un tesoro después de haber peleado con el rey de las serpientes, que algún día tendré que hablar de eso porque las serpientes representan paganos en realidad, güey. Nunca hubo serpientes en Irlanda, güey.
Míralo.
O sea, ves que sí conoces ese mito, ¿no? Que San Patricio saca todos los...
Sí.
En realidad, lo que sacaron de Irlanda fueron los paganos. Los mataron a todos. O sea, ahorita, sí.
Hoy un gran día para...
Sí, es súper triste eso. La verdad sí me puso triste.
Pero nació el niño.
Nace el niño. Escribe este libro, que es un libro de aventuras de unos chavos que tratan de encontrar el tesoro de San Patricio, ¿no? Que está padre, ¿no? Se oye como un libro de aventuras,
sí,
cool,
sí,
y todo,
sí,
el pedo.
Como el Ben 10 de ese entonces.
Como el Ben 10 de esa época. Y después de eso decide escribir Drácula, güey. ¿Ok? Entonces, escribe Drácula. Hay muchísimas interpretaciones del libro, ya hablaremos un poquito más después de eso, pero lo escribe y él se da cuenta del potencial del libro y dice, bueno, esto va a estar
bien. Dijo, mami.
Sí, dijo, güey, bueno. esto es de lo mejorcito, sí, que he escrito, güey. Sí, la neta. Sí se emocionó. De hecho, es curioso porque primero piensa que debería ser una obra de teatro y luego la termina escribiendo como novela y piensa, esto tiene mucho potencial para teatro. Entonces decide hacer una lectura en vivo del libro,
wow,
que era una forma para mantener los derechos de autor sobre escenario de la obra para que alguien no te quisiera...
Ven a ver Drácula.
O sea, lo que estaba tratando de hacer eso. Sí. Entonces dice, güey, Henry tiene que ser a Drácula, güey. Tiene que ser a Drácula, güey. Así, no mames, lo basé en él, güey.
No, no.
Y el güey le dijo, Nel. Y no solo eso, güey. El güey dijo, ok, bueno, si no puedes venir, güey, a leer, pues estaría padre que vinieras a escuchar porque me gustaría escuchar tu opinión. Pues no sabemos si el güey como que se dio cuenta de que estaba como hablando de él, pero lo hizo pedazos, güey.
No.
Pero pedazos frente a todo mundo. Su mejor amigo lo hizo pedazos frente
Nunca
a todo el mundo.
Nunca fue su mejor amigo.
Nunca,
¿sabes?
Fue su mejor amigo, en realidad.
No, se alimentaba de...
Sí, se alimentaba de él, güey. Nada más, sí, era un güey utilitario, una persona que no tenía sentimiento. No podía verlo como otra cosa, güey.
Sí.
Entonces, más que como una herramienta, güey, prácticamente. Pues bueno, el güey devastado, se pone muy triste, güey. Y pues el libro tiene éxito. A pesar de que no encuentra el apoyo de gente que lo quiere mucho, encuentra el éxito. Ay, se me olvidó contar algo muy interesante, chingama. Pero esto está padre. Antes de que conociera a Irving, antes de todo el pedo, y de hecho ves que dije que no tenía muchas cosas interesantes la esposa, la cagué. Hay una gran historia de la esposa, güey.
Uy, listo.
Gran historia. Tuvo un círculo, un triángulo romántico, güey. Porque había dos personas que estaban enamoradas de esta señora. Una de ellas era Bram Stoker y la otra no me vas a creer quién era, güey.
No.
Oscar Wilde, güey.
Oye la señora.
Oye la señora.
Oye la señora, para que te tiren el...
Aunque qué bueno que no se casó con Oscar Wilde porque era gay. Pero...
Después hubiera dicho...
Oh, no. Oye. Aunque hay gente que cree que a lo mejor Bram Stoker tenía algo de eso. Ahorita hablamos de eso. Pero lo chistoso es que no se pelearon, güey. Oscar Wilde y Bram Stoker.
Dijeron.
Se hicieron amigos, güey. Sí, o sea, y cuando ella escogió a Bram Stoker, él, Oscar Wilde le dijo, chido, seguimos siendo compas, güey. Años después siguen siendo el mismo círculo literario, güey. Que es muy curioso, porque en la novela de Drácula hay tres personajes que están enamorados de Lucy Westenra, Lucy escoge a uno en particular y todos deciden seguir siendo amigos, güey.
Dijo, mira... Continuemos.
Ajá, tiene mucha lógica que él haya metido esa parte de la historia, como que dijo, güey, se puede hacer una amistad muy verga.
Era buen tipo.
La neta era buen tipo, Bram Stoker. Pues bueno, pasa el tiempo. Se empieza a perder como la amistad entre Henry Irving y Bram Stoker. El hijo de Henry Irving se mete al teatro, donde están trabajando todos, y nada más le hace caso al hijo y no le hace caso al güey que le ayudó toda su carrera. Claro. Este vato cada vez se empieza a sentir más rechazado por su amigo. De hecho, el güey le dice, ¿sabes qué? No vendas el teatro a un grupo, porque le dijeron... Era una onda de que iba a vender el teatro a un grupo financiero, pero el grupo financiero terminó tronando, entonces tuvieron que cerrar el teatro y valió súper bien. Y luego le dio, creo que en el escenario, un pinche derrame cerebral a Henry Irving en el escenario y se murió.
En el escenario. Todavía se fue ahí. Creo que se fue bien, ¿no?
Sí, güey. Pues, mira, sea, para él, yo creo, es que no estoy seguro de que haya sido en el escenario o bajándose del escenario, pero creo que algo tiene que ver que estaba cerquita, de, o sea, alrededor de una... De su trabajo. El punto es que Bram Stoker nunca dice absolutamente nada malo de él, güey. De hecho, se muere este cabrón y le escribe las memorias, güey.
No.
Escribe la biografía, güey, y escribe sus memorias con él, güey, así. Y habla pura maravilla del vato, güey.
Era un gran sujeto.
Era un gran tipo.
Ahora,
creen algunos que era gay y estaba enamorado de él, güey.
Y hasta le puso a su niño.
Hasta su hijo le puso. Mira, hay varias cosas que dicen que a lo mejor ahí traía una onda a Bram Stoker. Que se me hace una mamada de que el güey se muere y luego empiezan a sacar cosas súper privadas del vato, pero bueno.
Sí.
Hay ciertas cosas que dicen que podrían ser como pruebas. A mí se me hace una mamada. Una es una carta que le escribe a Walt Whitman, que era un poeta, donde como que se ve así como demasiado cariñoso, güey, así. Entonces, y se lo escribió el 14 de febrero, güey. Entonces,
o sea, igual quería mucho a sus compas.
Sí, a lo mejor era una persona muy amorosa, güey.
Claro.
Yo la neta se me hace como medio acá, güey. Que hagan esas asunciones de la vida de alguien que ya murió, güey, y además así. Pero la razón por la que lo estoy diciendo es porque podría a lo mejor explicar algunos temas del libro de Drácula. ¿Por qué lo digo? Porque algunos teóricos sobre de literatura creen que una de las interpretaciones del libro puede ser ahí una onda de sexualidad, güey, que el vampirismo es como una onda de sexualidad, güey. Donde un güey cede ante otro.
Claro.
Y luego tiene otras ondas ahí, pues de que las tres vampiras que se lo tratan,
claro,
de coger en la
sí,
parte.
Sí, 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 sí.
Porque el güey se queda dormido afuera. Si no han leído el libro, lean el libro, está súper chido. El güey le dice: no te duermas afuera de tu cuarto, güey. El güey se duerme afuera del cuarto y le salen unas. Es que no sé si son tres, güey, pero salen unas vampiras y lo empiezan a besuquear y lo empiezan a hacer mamada y media. Y llega este güey y dice, no, a ver, hasta que yo termine con él, pueden hacer lo que quieran con él. Y les avienta un niño muerto en una bolsa, güey.
Oye, como está bien cualquier loco. Domingo,
como
¿sabes?
Cualquier domingo y las morras así dicen, las así lo agarran y se van a esconder y el güey así como, ay, este güey lo agarra y lo lleva a su cuarto. O sea, entonces, ¿creen que puede ser así como una onda ahí de en la época victoriana donde eran tan reprimidos, había tanta represión de sexualidad y de muchísimas cosas? Este güey era muy, muy amigo de Oscar Wilde. Oscar Wilde lo metieron al bote por homosexual.
Es probable.
Entonces, o sea, era ilegal, güey. Era ilegal sí. la homosexualidad en esa época. Entonces, es probable, o sea, puede que haya ahí una onda de que veía la sexualidad como algo terrible que te claro. podía meter en problemas espantosos, güey. Claro. Entonces, puede ser que haya ido por ahí. Por eso lo mencioné, no por otra cosa. A mí, claro. O sea, sinceramente, no podría importar menos su preferencia
claro,
sexual.
Sí, sí, sí.
Pero es algo interesante que podría decirnos un poquito más de la obra. Pero no es la única interpretación. Hay interpretaciones que dicen que a lo mejor era comunista. Qué mal pedo que se fue Iván, porque me hubiera gustado mucho que oyera esto. Porque creen que, pues es que si lo ves desde el punto de es un aristócrata que llega y se chinga claro. a todo el mundo y vive de la vida de los demás. Y de hecho, Marx me parece que decía que la aristocracia son como vampiros que viven de labor del proletariado. Uh-huh. Y entre más labor sacan, más viven, güey.
Y no está equivocado.
O sea, puede que haya sido también. Eso me gusta también bastante. Es como interesante.
Es
a lo
interesante.
Mejor sí estaba hablando. Además, es como también por la época, güey, donde estaba naciendo esas ideas, me parece. Entonces, pues bueno. La otra interpretación que me gusta mucho es xenofobia. Que está muy chistoso, güey. Que tiene sentido porque técnicamente podrías describir Drácula como un extranjero llega y obtiene muchas tierras en Inglaterra para abusar de mujeres.
También fue.
Sí, o sea, técnicamente esas cosas pasan en el libro. Es un extranjero con varo que llega, obtiene un chingo de propiedades y empieza a atacar mujeres. Técnicamente es cierto, güey. Entonces, pues podría ser como una onda ahí de... Está chistoso.
Y podría ser, claro que sí. Lo interesante es que haya tenido tanto talento para que se interpretara de diferentes formas.
Sí, de hecho es que es muy cagado. Eso es lo mejor del arte.
Sí, sí.
Es muy cagado porque, de hecho, hace poquito iba en el taxi, en el Uber, uh-huh. y el del Uber, no me acuerdo de dónde salió, pero empezamos a hablar de pintura, güey. Creo que salió porque mencionamos algo de la película de esta de Bardo, ajá, que no ajá. se me antoja nada, no la he visto.
Yo tampoco la he visto.
Se me hace lo más mamador del mundo. Y le dije, es que creo que salió porque le dije, güey, es que no se me hace nada más mamador que hacer una autobiografía onírica, güey. O sea, como si fuera de sueños, pero estás hablando de tu vida.
Claro, claro.
Se me hace así como lo más mamador del mundo. Y dije, no es que no me guste el surrealismo, me mama el surrealismo. Y el güey era súper fan de la pintura, entonces nos arrancamos hablando y me dio una interpretación de una pintura. O sea, el güey me dijo, esta pintura de Magritte es por esto. Y yo dije, verga, güey, yo nunca lo hubiera interpretado así. Siempre que la había visto, la interpretaba de otra manera.
Claro.
Que son, creo que estábamos hablando de la del beso, que son unos güeyes que están besándose con un... tapados, con la cara
sí,
tapada.
Sí, sí, sí.
Con un velo, güey, haz de cuenta. Entonces, el güey decía que había visto, no sé si era su mamá ahogada, Y estaba con la tela, entonces que por eso está besando una persona con un... Y yo dije, órale, yo siempre lo vi como la desconexión, como alguien que está besando a alguien. O sea, ¿cómo puedes estar...?
Claro.
O sea, yo lo veía como desconexión, que puedes sí. estar con alguien, pero no estar ahí, güey.
Exacto.
Entonces yo siempre lo había interpretado así, güey. Sí. Cuando me dijo eso ese güey, dije, wow. Verga, nunca lo hubiera interpretado sí. así. Yo no sabía esa parte de su vida, yo no sabía ese pedo. Entonces eso creo que hace una buena obra, que cada persona que lo ve... tiene una interpretación propia porque le habla a su persona. Entonces, cada mensaje va a ser distinto porque es algo icónico que tú interpretas, ¿no?
Que es lo mágico del arte.
Es lo mágico del arte. Porque cada vez que una persona lee una obra, es una obra nueva.
¿Sí?
Porque es una interpretación nueva. Sí. Y alguien... ¿Tenemos que cortar? No. Es que dijo memoria llena. Ah, perdón, besties, estamos teniendo un pequeño issue de... Gremlins. Ah, ok. Los gremlins.
Los gremlins siempre lo hacen.
Los gremlins se meten en los aparatos. Todo el mundo sabe eso. Ajá, todo el mundo sabe eso. ¿Sí estamos bien? Oh, ¿cortamos? Pues ya estamos de regreso. Hubo un problema técnico. Nos atacaron los
sí,
gremlins.
Fue por los gremlins.
Ustedes hubieran visto. Si hubieran visto, se puso loquísimo el pedo aquí. De repente empezaron a flashear las luces. Llegó el ayuwoko.
Sí, llegó.
¿Lo viste? Ajá, sí.
Yo lo escuché.
Loco.
Solo.
Yo sí lo vi. No, yo vi cómo se agarró sus huevitos.
Qué bueno que no lo vi.
No, sí, yo se me espanté, sobre todo cuando se agarró sus huevitos. Dije, no, puedo manejar gremlins, pero ya lo ayuwoko ya no, es too much. Entonces, lo sentimos mucho, pero ya estamos de regreso. Estábamos ahí en la idea de que pues, el arte es muy interpretar y que hasta una misma obra comentabas, sí. Y estoy de acuerdo, puede significar diferentes cosas en diferentes momentos de tu vida. Lees un libro, ves una película sí. O ves algo y significa cosas distintas en diferentes momentos de la
claro.
vida. Sí, hay veces que hay pelis que a veces las ves y te emocionas porque te identificas con el con uno y luego la ves y te identificas con otro.
Sí.
Entonces, pues bueno, pues ya vámonos a la cultura. Ya vimos un poquito de orígenes, hablamos sobre la vida de Vlad Tepes. No cerramos en qué murió. No sabemos exactamente de qué murió, porque parece ser que dicen que murió. Algunos biógrafos dicen que le dio ataxia locomotora, que es, no sé.
Yo a poco tenía un tren.
¡Ajá! Creo que es como cuando ya no se pueden mover cuando tienen algún problema cerebral.
Cerebral.
Ajá. Porque de hecho creo que le dieron varias derrames cerebrales. De hecho, todavía escribió después del primer derrame cerebral, pero le dieron varios y ya al final.
Y ya.
Pues, y no sabemos exactamente de qué se murió. Supuestamente uno de sus nietos sacó su acta de defunción y decía este pedo de ataxia locomotora. Pero no estamos seguros, güey. No estamos bien seguros de que murió. Pero pues mira, va a vivir para siempre. Nos vamos a acordar siempre de Drácula. La neta, o sea, hay poca gente que va a ser tan inmortal como los güeyes que escriben cosas.
Claro.
La neta.
Sí.
La neta. O como el güey en el que basaron el libro, ¿no? Que empalaba gente y quemaba pobres.
Intenta una. Sobre todo la de crear algo.
Yo prefiero eso. Yo le estoy
sobre
tirando
todo
eso.
Crea algo.
Yo le estoy tirando bien cabrón a eso en lugar de hacerme famoso por.
Que en el 3000 digan, oigan, ¿se acuerdan de Conde?
Estaría padre. No, pero más bien se acordarían así. No, mira, de hecho yo la veo muy difícil porque, mira, ejemplo, el señor Henry Irving, él era actor y era un gran actor. Nadie se acuerda de él. A menos de que
pero porque era un mal sujeto. Era un mal sujeto.
Ay, y Vlad Tepes no.
Pero era otra época, era otro mundo.
Era otros tiempos. No, porque lo que yo creo. O sea, es que hay obras que permanecen más tiempo que otras.
Sí.
O sea, los actores y los cuentacuentos no duramos mucho tiempo.
¿Qué tal que ponen tu cara en un billete? ¿Así?
Los comediantes, estaría de huevos.
Uf.
Estaría de huevos, un panchola. Pero...
Con dólares.
Sí, es que hay obras que... Mira, por ejemplo, hay obras escritas que permanecen a estos tiempos. Y, por ejemplo, ¿te acuerdas de...? O sea, ¿sabes de algún...? Sabemos de escritores griegos, pero a ver, dime de un comediante de la Edad Media. La única forma que sabemos de comediantes de la Edad Media es porque algunos eran tan buenos que les daban tierra. Neta. Y no eran comediantes, eran bufones, ¿no? Pero les daban tierra y las mujeres podían ser bufones.
Bufones.
¿Sabías eso?
No.
De hecho, era de los pocos trabajos de la época donde era egalitario. O sea, de hecho es cagadísimo porque había muchas bufones mujeres que eran específicamente para la reina. Entonces el rey tenía el suyo y la reina tenía su mujer cagada que le decía que se burlaba de, güey, a tu esposo le apestan las patas.
Sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí, tu esposo tiene pelos en las patas.
Ajá, güey. Y eran las, o sea, pues güey, siempre ha habido comediantes mujeres, güey. Quien te diga que las mujeres no, sí, no van en la comedia, güey, híjole, hay que leer un poquito más, mi carnal. Porque ha habido varias. Y no es nuevo. Pero bueno, ¿qué te parece si ya, ahora sí que ya cerramos nuestro pequeño brevario cultural del origen de Drácula? Bueno. Ahora hablamos un poquito de Drácula en la cultura. Mira, podríamos hablar de qué de Castlevania, güey.
Uy,
podríamos
gran
hablar
juego.
De la cantidad estúpida de películas. ¡Ay! Podemos hablar de Nosferatu rápidamente. De hecho, la esposa, la viuda de Bram Stoker, demandó la película de Nosferatu, la de Murnau, la de blanco y negro, sí, la sumamente, sí, sí, famosa, porque, pues, güey, súper, súper robo, güey. Es que es la misma historia, güey. Es la misma historia. Entonces, de hecho, le pusieron Conde Orlok para que no hubiera pedo. Pero es la misma historia, güey. Y de hecho, Nosferatu, la palabra Nosferatu la menciona Van Helsing. El doctor, dicen, esto es Nosferatu, que la chingada sí se refiere a los vampiros. Entonces, es la misma historia. Nada, le cambiaron algunas cosas, ¿no?
Claro, o sea, el nombre.
En el nombre y la chingada. Pasan muchísimas menos cosas porque en el libro, pues, güey, Mina Harker se hace vampira, sí, güey, técnicamente, güey, ¿no? O sea,
hasta que y ahí fue como rapidísima la historia, ¿no? Como que va a pasar,
sí,
esto,
pues,
y
sí,
se acabó.
Es que es muy buena esa, sí, movie, ¿ya la viste?
Sí. Yo, pero fíjate que llevo rato que no la veo. Creo que hay que rever las películas.
Sí, de hecho es cagado porque yo la primera vez que vi me dormí. Pero es que, güey, no mames, es dificilísimo. Con el attention span que manejamos en estos tiempos, el cine mudo es pesadísimo.
Sí, sí, sí. Es pesadísimo. Si estamos acostumbrados a usar el teléfono cada minuto, a contestar o a
distraernos y la chingada,
claro,
aquí tienes que esperarte a ver cómo mueven los labios, esperarte a ver qué vergas dijo, güey, cuando sale el pinche letrero.
¡Hola!
Y así de, ok, y luego regresas a ver al güey. Así, ¿dónde están mis pantalones? ¿No? Así dices, güey, ok, ¿dónde están sus pantalones?
Alguien ayúdenlo.
Ajá, güey. Y son largas, se sienten muy largas esas movies, güey. Pero bueno, de cualquier manera, hay ciertas tomas que te dan creep. O sea, sí, no importa la época de la que seas. Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos de una película que nos invitaron?
Uf.
Una gran película, uf, que nos invitaron nuestros amigos de Universal. Que, de hecho, está padrísima, súper padre. Yo creo que es la última película de Drácula hasta este momento.
Sí,
la
sí,
más
sí,
reciente
la,
de todas.
Sí.
La más reciente de todas. Que está padrísima porque no está enfocada en Nosferatu, digo, en Drácula. Está enfocada en su asistente que ya mencionamos anteriormente, que se llama Renfield. Que es un gran, gran, gran personaje. De hecho, yo me enamoré del personaje cuando vi la película de Tom, en la que sale Tom Waits, en la que, ajá, sale esta, sí, Winona Ryder,
sí, sí,
la
sí, sí, sí,
que es
sí,
malona.
Gary Oldman.
Esa no me gustó tanto.
No, yo ahí porque estaba enamorada
de Gary
Oldman.
Cuando la volví a ver, es que yo cuando la volví a ver recientemente dije... No, 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 tampoco dije... Pero dije... Ah, cabrón, no está tan buena que me acordaba, güey.
¿Ves cómo el arte cambia?
Sí,
cuando
güey. Sí. Digo, también yo la vi cuando salió. Creo que salió en el 93, sí, cabrón. 92.
Y la emoción. Y
yo estaba, güey, tenía como 10 años.
Claro,
no mames, güey. O sea,
claro,
pues, güey. Entonces, pues, yo me emocioné mucho haber visto eso, ¿no? Pero, bueno, esta película nueva... Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer un como brevario sin contar, sin spoilers.
Sí, sin spoilers.
Como dice Ibarreche, sin spoilers. Sin spoilers. Básicamente es la historia de el asistente. Que ahorita, mira, de hecho podría estar cagado porque traigo, o sea, ayer hice como una... Porque leí el libro, ¿no? Pero no lo releí ahorita, sino más bien leí ciertas... reducciones, o sea, ¿cómo se llaman?
Sí, 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 como estos de bolsillo.
Ah,
como...
exacto, que encontré uno que son, claro, como notas y te reduce el pinche capítulo a nada más a los hechos, güey. Y ahí, o sea, viendo esas cosas me acordé de muchos, muchos detalles. Sale bastante poco Renfield en el libro y de hecho tiene una onda súper interesante de que el güey quiere alimentarse de vida como su maestro. Entonces, lo que hace el vato es guarda de su comida y echa el azúcar en la ventana para que lleguen moscas. Atrapa todas las moscas, tanto que hasta entran y está lleno de putas moscas del cuarto. Y el güey pide arañas. Entonces le dan una araña. Entonces el güey agarra la araña y empieza a darle de comer todas las moscas a la araña. Entonces la araña tiene más... Entonces llena de arañas todo el pinche cuarto, güey. Y todos así de verga, güey. Ahora este güey está lleno de arañas. Tiene todo el puto cuarto lleno de arañas. Y luego el güey pide gorriones. Ay, cabrón. Y ya se me cayó esto. A ver. Oh, ahí está. Es que ahora hay que nada más apretarle. Es que le di un jaloncito y se cayó. Pero bueno, ahí está, retomamos. Entonces decide agarrar gorriones.
Y después chingo.
Agarra y tiene un chingo de gorriones. Tiene todo el pinche cuarto lleno de gorriones. Entonces le dicen, güey, tienes que deshacerte de los gorriones. Y el güey dice, va, quiero un gato. Obviamente ya sabemos que es lo que quiere. De hecho, pide un gatito. Y está muy chistoso porque el güey dice, ay, dame un gatito. Y el güey le dice, ¿no preferirías un gato? Y le dice, sí, me gustaría más un gato. Pero pues pedí un gatito porque seguro no me vas a negar un gatito, güey. Pues lo mandan a la verga y le dicen que no al gatito, güey. Y el vato se come todos los pájaros con todo y plumas crudos, güey. Y el güey lo encuentran unos días enfermísimo vomitando plumas.
Es que también, amigo.
Sí,
¿no?
Güey.
Era mejor abrir la ventana.
Sí, no, y es que eso porque también hay otro momento donde menciona que el güey están comiendo y el güey agarra una pinche mosca panteonera de esas verdes grandotas y se la come enfrente del doctor, güey, ¿no? Luego después el personaje, cuando llega Drácula a Inglaterra en barco, en el Demeter, de hecho, curiosamente así se llama el barco, el güey vibra completamente que ya llegó el maestro y empieza a maltratar a todo el mundo. El güey es súper educado, se porta súper bien con todo el mundo, pero en el momento en que el güey se da cuenta de que está llegando Drácula, el güey ya así dice, güey, tú ya no importas, ya no tengo que quedar bien contigo, ya me van a liberar, güey.
Chin.
Y luego se trata de escapar y todo un pinche desmadre, ¿no? Pues esta película habla de ese personaje, pero le cambia unas cositas, ¿no? O sea, la onda es, pues comen a más bichos, no comen otras cosas.
Sí, sí, sí.
Pero está muy bonito que coma bichos y
sí.
Que... Ay, es que está cabrón no hacer spoilers, pero es una película muy divertida. ¿A ti qué te pareció?
Muy, muy, muy divertida. La verdad es que sí, te vas a ver la película de nuevo, ¿sabes?
Sí.
Es algo que sí...
Es que, de hecho, a mí, yo sí la sentí como que tiene un chingo de cosas que están vergas en este momento. El amor a los monstruos.
Sí, sí.
Tiene... Pues hay ondas de acción muy John Wick, yo diría, güey.
Sí,
porque la acción
encantador.
Está bien verga de la película, güey. Sí, la acción sí. Está súper chida. La comedia está divertida, güey. De hecho, la protagonista, la policía,
sí.
Está como toda cagada, ¿no? Está como toda así, como toda... Así como...
Me encanta.
Ajá, güey. Así como... Me recuerda como esos niños así muy chiquitos, güey, así que se mueven como ¿qué? Todo torpemente, güey, así. Y de esos que están todos enojados todo el tiempo. Está de huevos, güey. El actor principal también está de huevos, güey, el que la hace de Renfield.
Sí.
Y no mames, Nicolas Cage de Drácula.
Bien.
Nicolas Cage de fucking Drácula, güey. Qué divertido, güey.
Sí, Nicolas Cage es mi favorito desde Cara contra Cara. ¿Te acuerdas de Cara contra Cara?
¡Ay, claro! No, es que además ese güey es cagado porque sí es buen actor.
Es bueno.
Pero le encanta hacer películas malas y sobreactuar.
Sí, 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 sí.
O sea, hace las dos cosas. Sí, a pesar de que es un gran actor, sí le mama sobreactuar. O sea, de que que se le bote la canica y jugar así en el escenario, aunque se vea chistoso, le vale verga.
Sí.
Y la otra es que sí, como que a veces no escoge tan bien las pelis. Pero aquí sí que bien la
aquí
hizo.
Lo hizo muy bien.
Aquí
hizo
por fin ya la atinó otra vez, güey.
Ya le hacía falta
atinar.
Te reías mucho con el Rolling Gun de Welcome.
¡Ay, sí, no mames! ¡Qué buen detalle, güey! Cuando llega a su casa y está
sí,
Drácula.
No.
Sin spoiler, nada más es un chiste. Tiene, para que vean el tipo de. Que de repente tiene ciertas inconsistencias con las mismas
sí.
reglas de los vampiros.
Sí.
Pero esto está súper bonito. Me encantó que llega a su casa el vato y se le metió el pinche vampiro, está Drácula en su sala. Y se queda el güey como, verga, ¿cómo entró, güey? Y voltea y ve el tapete que dice bienvenido.
Bienvenido pasa.
Y ven que hay una regla de los vampiros que no puedes entrar a una casa a menos de que les den la invitación, güey. Está súper cagado. Y, güey, pasa varias veces, güey. Así que es como un running gag de que, sí, de que así dices, verga, ya le dieron la entrada a este hijo de la chingada otra vez. Qué buena peli, sí, qué buena peli. Buenísima. Es muy divertida. Tiene un mensaje muy bonito, además. Sí. Es algo que me late. De ese pedo de cuando, aunque no tiene nada que ver, te ponen un tema como de moda, que en este caso, ¿qué sí. digo? Hasta en los trailers lo vas a ver y hasta en las campañas lo ves, ¿no? Que hablan de que de esto de las enfermedades, de las relaciones codependientes.
Codependientes, claro. Aparte, es bien bueno ver toda esta historia en otra historia donde nunca te lo hubieras imaginado.
Sí, y que se me hace una maravilla, una chulada. Que se reúna esta película de Renfield con lo que les acabo de contar de la historia de Bram Stoker con sí. Henry Irving.
Sí.
Que ahí había una relación tóxica, había una relación codependiente donde pinche Bram Stoker le daba todo, basó al personaje. Entonces, de hecho, yo la neta he pensado que a lo mejor, digo, cuando vi la película dije, güey, no mames, Bram Stoker habrá basado un poquito de sí mismo en Renfield, o sea, Renfield un poquito en sí mismo, que era un güey controlado por este monstruo tóxico.
Sí, por supuesto, es más su personalidad.
Sí.
Sí,
de hecho, en la película, yo cuando en la película de Renfield, me pareció así como, yo me imaginaría a Bram Stoker como Renfield, güey. Sí. O sea, un güey súper educado. O sea,
súper buen pedo,
güey, así que está siendo controlado por un hijo de puta, güey. Claro. Entonces, a mí se me hizo muy bonito eso, porque todo el tiempo que estaba viendo esa película, que la vimos ayer, de hecho, sí. Y próximamente ustedes también podrán verla, porque les tenemos la gran noticia. Pero bueno, sí, porque ahora sí ya sabemos todo. Ahorita les decimos las cosas. Es que los besties van a tener su propia proyección.
¿Qué?
De Renfield.
Qué maravilla.
Los besties de la Ciudad de México. Qué regalo. No, wow. Es que Universal se rifó porque dijeron, güey, a nosotros que somos los dueños del universo oscuro de los monstruos, deberíamos de hacer más cosas juntos, Universal.
Quizás ya se nos llenó, pero lo subimos
a... Quizás ya se llenó. Bueno, es que...
Este es el dato.
Ok. Es que es probable que ya esté llena, sí es cierto, porque va a estar en el grupo antes. Y ya avisamos en el podcast, en el episodio pasado. Entonces, bueno, hoy es martes y avisamos este fin de semana cómo está la onda. Pero bueno, el punto es, si todavía no se ha llenado, la función va a ser el 26 de abril. Mañana es la función, a ver si alcanza todavía boleto. Espero que estén en el grupo y lo hayan conseguido. Pero bueno, vas en el Cinépolis Oasis Coyoacán en la sala 8. Y pues bueno,
manden un mail a
bestiario@circulocomedy.com. ¿Ok? Vamos, es probable que ya se nos haya llenado la función porque, pues bueno, lo avisamos la semana pasada en el podcast y luego en el grupo hicimos claro. La dinámica, ¿no? Pero de cualquier manera, estén pendientes, métanse al grupo para claro. Que vean cuando pasan estas cosas.
Es una gran oportunidad de meterse al grupo.
Sí.
Amigo.
Yo voy a estar, sí, yo voy a ir a verla.
¿Qué?
Ahí voy a andar, ahí voy a andar. Miren, si no la veo completa, al menos ahí voy a estar y voy a platicar con ustedes.
Es preestreno, ¿eh?
Es preestreno, sí. De hecho, ustedes van a verla por antes. Se estrena el 29 y ustedes la van el 20, 26. Entonces, para que se den cuenta de cómo nos quiere Universal y cómo los quiero yo. Y cómo los quiere Iván también, aunque no lo diga muy seguido. Gracias. Yo sí se los digo mucho. Pero qué padre peli, güey. La neta, a mí sí me encantó. Nicolas Cage de Drácula, es que es un gran actor.
Es un gran actor. Es aparte hicieron buen match, ¿no? Hicieron muy, muy,
sí,
muy buen match.
Sí, sí, de hecho, los actores jalan bastante. Me dijiste que el que hace Renfield salían.
Sí, salía en una serie antes como de Skins o no, desde esta serie era súper joven.
Está súper, sí, de hecho, está súper cagado porque le conté a mi jefa que fui a verla. Ajá. Y mi mamá me dijo, ay, ese niño yo lo vi en una película y, sí. Y estaba como todo raro de niño, pero salió de grande. ¿Estaba raro de niño?
Estaba raro de niño, estaba cabezón.
Pues no se le ha quitado. Digo, no es por nada, es un muchacho muy guapo, pero sí parece un cerillo, güey.
Sí, sí, sí,
o sea, porque es muy delgado y está cabezón, güey.
Sí, parece un Funko.
Sí, parece un Funko, ajá, con el cuerpo muy largo. Pero, porque sí es muy delgado, sí parece una paleta. Sí, es como,
sí, como
una Tootsie
Pop.
Ajá, es como Forky. Sí, sí, sí. Es un gran actor y es muy agradable el vato. De hecho, te cae muy bien durante toda la movie, güey. La neta, yo sí le pongo sus estrellas.
Sus estrellas. ¿Cuántas estrellas?
¿Cuántos monstruos?
¿Cuántos monstruos le pones?
¿Cuántos monstruos? Yo le voy a poner. Ajá. Mira, ok, es que tienes que saber a lo que vas, ¿no? Y creo que no todas las películas se pueden juzgar igual.
Claro.
Esto es una horror comedia.
Sí.
Es horror comedia. No vayan a espantarse, vayan a pasársela bien. Sí. Es divertida, es ligera, es cotorra. No te va a hablar de la filosofía de vida, aunque tiene un mensaje muy bonito.
De
que se pueden superar las relaciones codependientes. Y eso está padre, la neta. Pero tomándola así como una película de cotorreo, yo sí le pondría entre sus 5 y 4 estrellas, o sea, su máximo.
Su máximo.
Porque es eso. O sea,
yendo
a ver diversión. O sea, si me dijeran, güey, vas a ver una película de horror y vea esta. Me lo hubiera pasado bien, pero sí hubiera sido que. Ok.
Es como John Wick, ¿sabes?
Es como John
Wick. Tú sabes.
Además, yo ya lo he dicho. Yo ya lo he dicho, el horror comedia es mi género favorito.
Es increíble.
Hace 2 episodios hablamos de los Gremlins y verga, o sea, la película sigue siendo de mis películas favoritas. Me encantan las películas que no se toman en serio a sí mismo, pero hacen las cosas bien.
Sí.
O sea, porque son las dos cosas. No te tomes en serio, pero sí hazlas bien. O sea, hazlas cotorreando, jugando, pero hazlas bien.
Sí, está bien hecha y divertida.
Sí, sí, sí. A mí sí me gustó mucho. Yo la neta, porque además es mi género.
Sí.
Es nuestro género.
Y se extrañaba. Se extrañaba ya.
Sí, güey. Sí, de hecho, ay, es que no debería. No me gusta tirar como sombra a otras cosas, pero es que ya estaba un poquito harto de las películas de superhéroes. ya necesitaba algo de otra cosa.
Y sí,
güey.
Respira uno, sí ves
sí
algo
respira.
Diferente.
Sí, güey. Sí, sí, sí. De hecho, sí, o sea, en este momento de remakes, me gustó ver una reinterpretación.
Sí.
Diferente, o sea, que jugaron con algo que ya existía, pero fue una reinterpretación, fue una segunda parte, además, que viene de Universal, que son los güeyes que hicieron pues las clásicas de horror. O sea, la el hombre lobo, todas las de blanco y negro son el universo de Universal, güey. Entonces, me gusta que ellos estén. Por favor, síganle, güey.
Sí, que revivieron.
Por favor, síganle. Sigan sacando películas de monstruos clásicos, güey. Reinterpretados con cosas nuevas, güey. Está de huevos.
Le aplicaron
más esas cosas.
Le aplicaron un Frankenstein a Drácula, ¿sabes? Lo revivieron.
Lo revivieron.
Lo revivieron.
Ay, güey, no mames. Ese pedo de cuando todo. Y el güey. Está bien padre. Está divertida. Yo sí me la pasé muy bien y me la pasé carcajeándome, güey. Porque además la violencia, qué divertida está en esa película, güey. Sí, es como de John Wick, güey.
¿Sí? Es como esa violencia de sí.
Está padrísima, pero no es como la violencia de Vlad Tepes real, donde a mí no me gustaría ver a alguien siendo empalado, definitivamente. Pero sí me late cómo le cortan las manos con una charola, güey.
Ay, güey, sí, me encanta.
Está súper chistoso eso, güey. Pero bueno, ha sido un episodio muy divertido.
Muy divertido.
Único en su especie, porque ahora no tuvimos encuentro, pero verga, ¿cuántas historias se contaron?
Se contaron varias.
Hablamos de historia, hablamos de el arte detrás del arte.
Y aparte, uno va bien preparado después de ver este episodio para ver la película.
Sí, de hecho, ahora que vean esa película, recuerden esas como le.
¿A quién recomiendas que vaya?
Pues creo que ¿a quién recomendamos? Pues la gente que le gusta horror, comedia, acción, güey. Es que es lo que tienes. Si vas a ver, si te divirtió. Porque mira, yo no he visto John Wick, pero me han dicho que está bien padre y que no es realmente una historia, sino, o sea, son acción y pasan cosas emocionantes y
claro.
Es como un videojuego un
es
poco.
Es como un videojuego y aparte creo que se recomienda para ir, quien seas, por ejemplo, sales a una cita, te vas a reír,
sí.
Y vas a verla.
Sí, de hecho,
claro que
es
sí.
Una buena peli pasita, güey.
Sí.
Porque sí, es una buena peli pasita para que además digas, ay, no sé, no será una persona codependiente que me va a arruinar la vida.
Que le pongas de repente un alto, ¿no?
Sí, así, así que digas, oh no, se comporta como Drácula.
Es más, sal y dile, ¿qué personaje fue tu favorito?
Si te dice Drácula, ¡corre!
Vete de ahí, huye.
Bueno, es que también el mío fue Drácula, pero por eso está muy cool, güey. El traje color vino que trae está al final, yo quiero uno así, güey.
Sí. Deberías salir con uno así.
Güey, ese traje de terciopelo color vino, verga, qué elegancia la de, no, de Drácula.
La de Drácula, la de era elegante.
Sí, qué elegancia la de la Draculancia. Pero sí, bueno, pues échense, esta peli son de los besties que consiguieron su lugar. En la función de mañana, pues nos vemos ahí. Y pues mi Pam,
oye,
muchas gracias por estar aquí. Qué bueno que te gustó a ti también la peli, porque estábamos cagados de risa ayer.
Sí, sí, sí.
Estábamos los tres.
Reíamos
ahí
muy fuerte.
Sí, sí, sí.
Éramos. ¡Oh!
De hecho, cuando terminó la película, estaba enfrente Maldo de las morras malditas. Ajá. Y me saludó y yo no la podía ver porque la luz estaba como hacia acá. Yo creo que se dio cuenta de que estábamos ahí por las carcajadas que estábamos echando, porque éramos los únicos que nos reíamos.
Sí,
sin
no
pena.
Se limiten, ríanse.
Sí,
ríanse.
No hablen, sí, no sí, hablen sí. Durante la peli, porque no. Eso es culero, pero ríete, pásatela sí. Chido, güey. Así no mames, no te limites.
Sí, 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 ríete.
No hables durante la peli, eso no. Sí es
culero. Solo reacciona y ríete.
Reacciona,
si te da risa,
juega.
Ríete.
Sí, sí, pásatela bien. Pero bueno, Pam, a ti te encontramos como Pamonstro.
Pamonstro en todas las redes,
¿no? Redes
sociales, ahí me pueden ver.
¿Y algún proyecto nuevo que quieras anunciar? ¿Algo
tengo
nuevo
el unipersonal, lo ando paseando por varios lados, entonces si se van a las redes, ahí pueden ver todas las fechas.
¿Dónde va a estar la Pamonstro? Pónganse bien pilas que va a andar dando el rol. Y pues bueno, ya saben, besties, los quiero mucho. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como lo disfrutamos nosotros, porque qué bien me la pasé platicando de estas cosas. Y además con la peli de Renfield, que estuvo padrísima. Y pues bueno, si alcanzan a ver la peli en nuestra función, chido. Si no, vayan a verla porque sí está padre, la neta.
Sí, comenten en Spotify o en YouTube qué les pareció
la película. Ah, sí. Si ya vieron la película... O la ven después de que salga esto, o sea, la próxima semana, pónganos acá, regresen a este episodio y díganos qué les pareció. Y díganme cuál fue la inconsistencia que encontraron con el... Sí. Con el porque hay una, sí, hay una, sí, hay una inconsistencia con la regla de los vampiros que se me hizo así como... Es que técnicamente eso no es lo que pasaría, porque en el libro técnicamente pasa algo diferente, güey.
Que le escriban,
o sea. Ajá. Díganme ustedes cuál fue la inconsistencia de las reglas de vampiro que vieron ahí. Ok. Y pues bueno, recuerden, como siempre, cuando vayan a dormir, vean abajo de la cama, porque ahí puede estar Renfield. Cuando vayan a cruzar la calle, vuelan a los dos lados, porque los puede atropellar Drácula, sobre todo si es de noche, porque si es de día lo puede quemar el sol. Y... Último, por último, recuerden que, ay, no sé, los monstruos están en todos lados. Recuerden, porque están en nuestra imaginación, los amonstro con todo mi corazón y nos vemos la semana que viene. Renfields. Eso que vino.
Ra, ra,
ra. Ra, ra, ra.
Del Conde Fabregat.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.